Deje ahí, pero saque su Biblia, acompáñenos en la lectura para que de esa manera podamos recibir aún mayor bendición. Usando un poco de información acerca del aprendizaje, se dice que se aprende viendo, oyendo y escribiendo. Entonces, por eso también, si usted tiene el hábito de tomar nota, eso le va a ayudar. Si tiene también el hábito de también poner atención, escuchando y también oyendo, perdón, viendo también a veces. Entonces, es estar completamente enfocado. Yo creo que también por eso el Señor dice que en su palabra que tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Amén. Entonces quiere decir que estar completamente concentrados, y es lo mismo que vamos a hacer ahora, concentrarnos en la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 21, y vamos a leer todo el capítulo. Y aquí se va a hablar de los dos reinados, el reinado de Manasés y el reinado de Amón. Dice, Segunda de Reyes 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: Yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: He aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelca y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en mano de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uza y reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús, de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo puso de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uza, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Amén. Bueno, vemos aquí el reinado, se va a hablar aquí del reinado en estos dos, de dos reyes, el rey Manasés y el rey Amón. Ahora, los dos son descendientes de Ezequías. Ezequías había sido un buen rey. Interesante, ¿no? Que después de haber tenido un padre que había sido un buen rey, terminan ambos, Manasés y Amón, siendo reyes malos, perversos, que se apartaron de la voluntad de Dios. Pero, a manera de introducción, nada más el título del sermón es precisamente lo que acabo de decir, los dos, los reinados de Manasés y Amón. Pero, como subtítulo, y esta es la parte que es un poco difícil de digerir, es colmando la paciencia de Dios. Y eso está fuerte, ¿no? Colmando la paciencia de Dios, porque la Biblia nos dice que Dios es un Dios paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Pero sin embargo, aquí en este capítulo, claramente en el versículo 12, que es el versículo clave, si ve el versículo 12, dice: por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere, le retiñirán ambos oídos. Entonces, Dios había perdido la paciencia, ya no iba a esperar más, porque ahora estos dos reyes, y en especial Manasés, vinieron a ofender de tal manera a Dios, que Dios dijo: ya no voy a tener paciencia, ya no voy a esperarlos y voy a traer el juicio sobre ellos. Ezequías, el papá de Manasés, había pedido, Dios envió al profeta Isaías cuando Ezequías estaba enfermo y le dijo: voy a traer, tú no te vas a poder levantar ya de la cama en que estás, ahí vas a morir, de esta enfermedad que tienes vas a morir. Arregla tu casa, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero sin embargo, el rey Ezequías, dice la escritura, que se volteó hacia la pared y oró a Jehová y clamó a Dios y le dijo: Señor, acuérdate de cómo han dado delante de ti, han dado en justicia, he hecho lo recto delante de ti. Y estaba clamando y dice que lloró con un gran lloro, a tal grado que Dios envía palabra al profeta Isaías y lo envía de regreso a traerle otro mensaje a Ezequías y le dice: Dios ha escuchado tu oración y te va a añadir 15 años. Ahora, ¿por qué es que estoy hablando de esto? Porque si Ezequías hubiera hecho lo que el Señor le había dicho al principio, que hubiera ordenado su casa y ya, como quien dice, arreglarse bien su relación con Dios e irse en ese momento, este rey del que vamos a hablar hoy no hubiera nacido. Porque la Biblia nos dice aquí en el versículo 1 que tenía 12 años Manasés. Y Ezequías había pedido que Dios le extendiera más tiempo de vida y le dio 15 años. Quiere decir que en ese espacio de esos 15 años nació Manasés. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque vemos que Manasés solamente fue testigo de las cosas malas que su padre había hecho, no de las cosas buenas. Las cosas buenas que Ezequías había hecho, donde se había vuelto a Dios con todo su corazón, había destruido los ídolos, había atraído la adoración a Jehová, pero en este espacio de 15 años que Dios le dijo claramente que le iba a dar 15 años más, en estos 15 años Ezequías se dedicó a edificar su reino. Como que dijo, voy a vivir estos 15 años a todo lo que da. Voy a aprovechar estos 15 años y en esos 15 años se dedicó a edificar, se dedicó a acumular riqueza, se dedicó a crear fama, a crear renombre, a tal grado que cuando vienen de Babilonia a hablar con Ezequías, por causa del milagro que Dios había hecho de sanarlo, Ezequías ni siquiera tomó tiempo para glorificar a Dios, para honrar al Dios de Israel, al contrario, aprovechó ese momento para exaltarse a sí mismo, para hablar de los logros que él había tenido y para presumir las riquezas, la abundancia que tenía. Y tristemente Manasés solamente fue testigo de la parte egoísta de la vida del rey Ezequías. Y qué terrible, porque eso, ahora voy a recalcar conforme recorramos los versículos, de que eso no quiere decir que la culpa era toda de Ezequías, porque también Manasés tiene culpa, pero claramente vemos que la influencia de su padre, a pesar de que había sido un buen rey, pero que en los últimos años de su vida fue un rey muy egoísta, afectó la vida de Manasés. Entonces, ¿cómo estamos viviendo tú y yo? ¿Qué testimonio estamos dando a la generación que viene? ¿Están viendo ellos que estamos afanados y turbados, solamente preocupados por el dinero? Aún en esta situación, ¿no? Ahorita que varios estamos viviendo apretura económica, donde tenemos que confiar que el Señor nos va a proveer, que el Señor va a suplir, inclusive las congregaciones pequeñas donde no hay mucha entrada de dinero, no hay un fondo allí grande como para que uno pueda darse el lujo de decir, no importa que no haya actividad por mucho tiempo, pero es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de humillarnos delante de Dios y es tiempo de acercarnos al Señor. Y aquí Manasés vio un mal ejemplo de parte de su padre, y ahora vamos a ver cómo dividimos aquí rápidamente estos versículos. Versículos 1 y 2, Manasés malo, muy malo. Versículo 3 al 8, evidencias de un corazón malo. Versículos del 9 al 11, más malo que los malos. Entonces aquí la palabra clave en toda esta sección va a ser malo, 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 ¿verdad? Aquí. Y versículos del 12 al 15, colmando la paciencia de Dios, que es el título del sermón. Y versículos 16 al 18, el epitafio de Manasés, o sea, lo que quedó escrito ahí en la tumba. Y versículos 19 al 26, Amón dejando a Jehová. Entonces, vayamos pues entonces a los primeros dos versículos. Dice que Manasés, se nos dice de entrada que fue malo, muy malo. Nos dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¡Qué terrible comparación! Aquí a Manasés ni siquiera se le compara con Jeroboam, sino que se le compara con las naciones paganas que habían sido destruidas o sacadas de la tierra prometida por causa de su maldad, por causa de su pecado. Y Manasés dice que él hizo según las naciones que Jehová había destruido. Entonces, Dios le había dicho al pueblo de Israel que él lo iba a meter a la tierra prometida, no porque Israel fuera muy bueno, sino porque las naciones que estaban en esa tierra eran muy malos. Y ahora lo que sucede es que Manasés viene a ser igual que las naciones que Jehová había destruido. Pero yo me pongo a preguntarme, ¿cómo es posible que alguien tan pequeño de edad, ¿verdad? No estoy hablando de estatura, sino como que alguien tan pequeño pueda ser tan malo. O sea, ¿cómo es posible que un rey de 12 años tenga tanta maldad? Y mire, la Biblia declara que el hombre por naturaleza es pecador. Muchos piensan, no, el hombre se hace pecador, nace perfecto y luego se hace pecador. No, la Biblia dice que nacimos en pecado. Y en pecado nos concibió nuestra madre. ¿Por qué? Porque el pecado ya viene por naturaleza, por herencia, por Adán. En Adán todos pecamos y todos en Adán estábamos simbólicamente en la semilla de Adán, toda la descendencia, y de ahí todos nacimos inclinados hacia el pecado. A veces es solo cuestión de tiempo para ver la evidencia de ello. A veces usted deje a un niño sin instrucción, deje a un niño sin explicarle, sin hacerle ver lo bueno y lo malo, nomás déjelo así solo y usted se va a dar cuenta que va a crecer un tremendo delincuente, va a ser un tremendo perverso. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre ya tiende a ser malo. Y el humanismo es completamente diferente. El humanismo le dice al revés, que todos nacemos buenos, que todos somos buenos, pero que el entorno, que lo que nos rodea es lo que hace o nos obliga a veces a terminar siendo malos. Entonces dice, si usted crece en un hogar que es muy bonito y muy pacífico y todo eso, entonces usted va a ser una buena persona. Si usted crece en un hogar de conflicto, entonces usted va a ser una mala persona. Pero hay evidencia de las dos cosas, que hay veces que en medio de una circunstancia dura y difícil puede levantarse alguien, inclusive teniendo un padre drogadicto y teniendo una madre drogadicta, puede nacer un hijo que dice, no, yo quiero hacer lo recto. Y al revés, que puede haber unos padres muy consagrados, muy dedicados al Señor, completamente caminando en santidad y en integridad, y uno de sus hijos decide, yo no quiero esto, yo quiero hacer mi propia voluntad y quiero... Entonces, no es el entorno. Lógico, eso no justifica y que diga que no tenemos responsabilidad como padres. Debemos dar buen testimonio, pero eventualmente cada quien va a dar cuenta de su propia vida. Y aquí Manasés se nos dice que hizo mucha maldad. Mire, ahora vamos a ver las evidencias, versículos del 3 al 8. ¿Qué evidencias hay? ¿Qué es lo que Dios nos dice acerca de Manasés que nos da evidencia, pruebas de que Manasés fue muy malo? Mire lo que nos dice el versículo 3 al 8. Dice, ¿por qué es que Dios le llamó malo a Manasés? Dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Mire nomás, Ezequías, el rey, había hecho algo bueno en destruir estos lugares altos, que como habíamos notado cuando estudiamos acerca de la vida de Ezequías, ninguno de los demás reyes que se habían vuelto a Dios había destruido los lugares altos. Sin embargo, Ezequías sí lo hizo. ¿Qué viene a hacer Manasés? A edificar de nuevo esos lugares altos, que eran lugares de idolatría pagana, para adorar ídolos. Y él volvió a edificar, y Dios vio eso como algo malo. Dice que levantó altares a Baal, que es un ídolo falso, un dios que adoraban en esa región, y también hizo una imagen a Sera, esa también era una diosa, también pagana. Y sin embargo, ¿qué está haciendo Manasés? Que él debía, siendo descendiente de David y conociendo las promesas de Dios y teniendo la palabra de Dios, sin embargo, termina haciendo estas barbaridades. Dice, levantó altares a Baal, hizo una imagen a Sera, como había hecho Acab, rey de Israel. Ahora, es entendible que la nación de Israel, el reino del norte, se había apartado de Dios desde el reinado de Jeroboam, el primero. Y él los llevó y los entregó al paganismo. Y que era muy obvio que el reino del sur, Judá, había visto que eso era malo. Pero sin embargo, ahora Manasés viene e imita a Acab, que dentro de los reyes malos que se habla del reino del norte de Israel, estaba Jeroboam y estaba Acab. Eran de lo peor. Y sin embargo, aquí termina Manasés identificándose igual como Acab, uno de los peores reyes de Israel. Y dice, mire, aquí qué interesante, porque dice también, adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Mire, Dios ya había dicho que no teníamos que hacer imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, de lo que está aquí en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Y dijo Dios mismo en su palabra, no te postrarás delante de ellos, no los honrarás. Y sin embargo, ¿qué ha hecho el hombre? El hombre, no solamente Manasés, sino el hombre en la actualidad, lleno, no solamente en las religiones falsas, donde el hinduismo, por ejemplo, adora miles y millones de dioses, pero también en aquellos que se dicen ser cristianos, y estoy hablando de la Iglesia Católica, se han hecho infinidad de imágenes. Y dice que se adora a todo lo que está en el cielo. Y sí, hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines, hay personas que se dice que ya están con el Señor y que también se les han hecho imágenes, se les han hecho estatuas y están por donde quiera. Y en todos los lugares se les honra, en todos los lugares se postra. ¿Y cómo ve Dios esto? Como algo malo. Y nosotros creyendo que, oh, estos reyes sí eran malos de veras, pero aquí claramente se ve que Dios estaba ofendido por causa de lo que Manasés estaba haciendo. Dice que edificó altares en la casa de Jehová. O sea, no solamente los hizo fuera del templo, sino que en el mismo templo hizo altares a todo este tipo de imágenes. Y tristemente, lo digo, tristemente, usted entra a ciertas iglesias y ve un montón de imágenes. Y ve que se les ponen veladoras, y ve que se ponen cosas para que uno se pueda hincar a eso, perdón, no yo, pero las personas van y se hincan, y ponen una urnita para que la persona dé una ofrenda a ese santo o a esa imagen. Es exactamente lo que hizo, y está hablando que dentro del templo, y los puso adentro, y aparte no solamente se conformó con llenar el templo con imágenes, con lugares para que adoraran, sino que también adoró, dice que edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. O sea, la parte de afuera también la llenó de ídolos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pero una de las cosas peores que están, la lista está más fuerte, el versículo 6. Dice que pasó a su hijo por fuego. Y no quiere decir que le quemó la mano o que algo. No. Literalmente quiere decir que lo mató ofreciéndolo en sacrificio de fuego, quemándolo a un ídolo de ese tiempo, donde ponían al bebé en las palmas de las manos y se ponía el fuego. Y las cosas, las manos eran de hierro y ahí hasta que se deshacía. Y qué terrible. Si Dios mismo nunca había mandado nada así. Y era horrible lo que Manasés estaba haciendo, pero yo me pongo a pensar. Lo que he hablado un poco de la idolatría, lo que he hablado de todas las otras cosas que se hacía aquí, eso se sigue haciendo en este tiempo. Y en este caso de pasar a su hijo por fuego, es el equivalente al aborto. La gente sigue matando a sus bebés, los sigue entregando por cualquier tontería, matan a sus hijos. Y no solamente eso, dice que Manasés también fue agorero. Se dio a observar los tiempos, fue agorero, instituyó encantadores y adivinos. Todo esto es ocultismo, Dios lo había prohibido, Dios a los pueblos que estaban en esa región los había echado fuera porque eran adivinos, porque eran agoreros, porque eran encantadores, porque se dedicaban al ocultismo, que el ocultismo solamente está conectado con lo diabólico, con los demonios. Y sin embargo, Manasés viene y hace lo mismo. ¿Y qué estamos en este tiempo? En este tiempo estamos llenos de idolatría, llenos de gente que mata a sus hijos y llenos de gente que anda consultando los tiempos, que anda viendo el horóscopo, que anda consultando con adivinos, que anda viendo encantadores, que anda haciendo tanta barbaridad, y creemos que nosotros somos mejores y que nosotros no merecemos la ira de Dios. Y yo sé que son tiempos difíciles y que todo el mundo está buscando una palabra de consuelo, una palabra de aliento, pero yo me pregunto, si Dios estuvo tan enojado por lo que él vio en la vida de Manasés, ¿cómo verá Dios esta generación? Me dio mucha tristeza ver un video de un joven que estaba junto con un montón de gente violando las recomendaciones que se han dicho de que no se junte mucha gente, y sin embargo él dice, a mí no me importa que me dé el coronavirus, dice, no me importa, dice, porque a mí nadie me va a detener de disfrutar mi fiesta. I want to continue partying. Y yo digo, wow, mucha gente quiere volver a la normalidad. Y yo digo, ¿a qué normalidad te refieres? ¿Volver a seguir ofendiendo a Dios? ¿Volver a ser indiferente a Dios? ¿Volver a ignorar la mano de Dios en tu vida? ¿A eso quieres regresar? ¿Quieres volver a la idolatría? ¿Quieres volver a tener la oportunidad de que se abra tu iglesia para que tú puedas ir a postrarte delante de una imagen? ¿Quieres que se abra la iglesia para que tú puedas solamente ir a perder el tiempo en lugar de tomar las cosas de Dios en serio? Dios estaba muy enojado. Nos dice el versículo 6 terminando, dice, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, ¿para qué? Para provocarlo a ira. Dios estaba muy enojado. Hermano, yo sé que todo mundo quiere palabra de amor y de aliento y de esperanza, pero no estoy diciendo que Dios ha enviado esto, pero que Dios ha permitido que suceda esto y ha sacudido el mundo entero. Y aún así la gente solamente habla de volver a la normalidad, de poder volver a trabajar, de poder volver a tener dinero, de poder volver a ir a las fiestas, de poder volver a ir a emborracharse, de poder ir otra vez a pecar, pero no hablan de volverse a Dios. No ven una alerta, no ven un mensaje de parte de Dios que uno diga, Señor, si no fuera por tu misericordia, cada uno de nosotros hubiera sido destruido. No somos nada delante de tu poder. Pero sin embargo, mucha gente no quiere volverse. Y aquí, veamos los versículos del 9 al 11. Quiero que vean, perdón, me brinqué los versículos del 7 y 8, pero solamente los voy a leer porque es la declaración que Dios da acerca de él, de que era muy malo, dice. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, tu hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal, era condicional, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mire, había evidencia, tenían la palabra de Dios, Manasés tenía la palabra de Dios, tenía el testimonio de Dios, pero sin embargo no escucharon. Por eso Dios declara que Manasés fue más malo que los malos. En los versículos del 9 al 11 es lo que vamos a ver. Más malo que los malos. ¿Por qué? Porque Dios ya estaba acostumbrado que el pueblo ignoraba la palabra de Dios. Que el pueblo no hacía caso. Que el pueblo vivía en rebeldía. Que continuamente estaban ofendiendo a Dios. Y dice, mas ellos no escucharon. Mire, Dios había enviado a sus siervos. Dios había enviado su palabra, pero sin embargo la gente no hace caso. ¿Por qué no es que la gente ahorita, en lugar de ponerse a buscar de Dios, están tratando mejor de volver a lo mismo de antes? Pero mire, igual que el pueblo de Israel, Mas ellos no escucharon y Manasés los indujo, mire qué terrible, a que hiciesen más mal, mire nomás, no solamente a que hiciesen igual que las naciones que Jehová había destruido y había echado de la tierra prometida, pero él los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas. Mire nomás qué Dios tan misericordioso, qué Dios tan paciente, qué Dios tan amoroso. Ahorita deberían de ser miles, millones de personas que estuvieran conectadas, escuchando los mensajes, escuchando la palabra, pero sin embargo no es así, no es así. La gente no quiere escuchar de Dios. La gente no quiere arrepentirse. Y sin embargo, aquí tenemos la palabra. Y Dios ha levantado hombres y mujeres que ha tocado con su Espíritu Santo, nos ha cambiado, nos ha transformado y nos ha enviado por el mundo a dar testimonio. Pero la gente no quiere escuchar. Y aquí dice, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal, mire, fue más malo todavía que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Y aquí es donde ya entramos a la palabra aún más fuerte, hermano, porque aquí es donde Dios dice que ya colmaron su paciencia. Y mire qué tremendo. Dios envió a Jonás a predicar a Nínive y la gente se arrepintió, la gente se volvió, y Dios ha enviado aquí palabra por medio de tantos hombres de Dios que Dios ha levantado, que predican fielmente la palabra, y sin embargo la gente no se arrepiente. Y aún viendo situaciones tan difíciles, yo entiendo que muchos dicen, bueno, yo no estoy en riesgo. Todos estamos en riesgo de caer muertos en cualquier momento y estar delante de la presencia de Dios rindiendo cuentas de la vida que hemos estado viviendo. No es solamente una epidemia, pero es en cualquier momento estamos vivos por pura misericordia de Dios. A mí me da tristeza inclusive pensar, venía yo manejando y vi a una carroza que iba pasando y dije, wow. Las personas que mueren ahorita en estos momentos, ni siquiera la familia se puede reunir para hacer una ceremonia con ellos, porque no está permitido que haya un grupo grande. O sea que ahorita inclusive las personas que mueren, mueren solas. Solamente unos 3 o 4 pueden ir con acompañar. Pero aún así la gente no se vuelve a Dios. Y por eso es que Dios colmó su paciencia Manasés, colmó su paciencia Israel, colmó su paciencia Judá, y Dios ha estado soportando por tantos años tanta maldad, tanto pecado, y yo creo que el tiempo está cerca. Y en cualquier momento nosotros podemos estar delante de la presencia de Dios y que el Señor tenga misericordia. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. He aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá. Mire, tantas promesas, tantas cosas preciosas que se dijeron acerca de Jerusalén, acerca de esta tierra prometida. Pero sin embargo, ahora dice Dios, dice, yo voy a traer tal mal que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. O sea, va a ser tan fuerte eso, va a ser tan duro lo que se va a escuchar, que uno va a decir, Señor, ni siquiera me digas todo lo que va a pasar. Y nos dice, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria. O sea que así como midió a Samaria, y Samaria salió faltando por tanto pecado, por tanta maldad, y Dios los llevó en cautiverio. En este tiempo ya habían sido llevados cautivos. Y dice, y la plomada de la casa de Acab. La casa de Acab fue destruida por completo, no dejó ni uno solo de la descendencia. Y dice Dios, así como le hice a Samaria y así como le hice a Acab, así voy a limpiar a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Qué imagen, qué cuadro, ¿eh? O sea, lo voy a dejar completamente limpio. No va a quedar ni uno. Y desampararé el resto de mi heredad. ¡Wow! Y lo entregaré en mano de sus enemigos y serán para presa y despojo de sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. ¡Wow! ¡Qué terrible, ¿no? Aquí ya claramente declara Dios que ya la paciencia se le acabó. Han colmado su paciencia. Ha habido tanta maldad, tanto pecado. Y yo digo, viendo 60 millones de abortos, ¿usted cree que Dios, si aquí porque Él mató a su hijo, Dios colmó la paciencia de Dios Manasés? Ahora nosotros, en estos tiempos, tanta maldad, tanto pecado, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Tienen la luz por tinieblas y las tinieblas por luz. Tienen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Ahora ya solo se busca la satisfacción personal, pero no se busca a Dios. Y mire qué peligro, porque el libro de Romanos, capítulo 2, le voy a pedir que vaya a Romanos, capítulo 2, ya estamos a punto de terminar. Y es que para hablar de Amón, es exactamente lo mismo que su padre Manasés. Romanos, capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¡Wow! ¡Qué peligroso, eh! Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira. La gente quiere volver a la normalidad. Quiere que ya se acabe esto del coronavirus y quiere volver, pero tenga mucho cuidado. ¿A qué quiere volver? ¿Quiere volver a estar ignorando a Dios? ¿Quiere volver a estar viviendo una vida desenfrenada? ¿Quiere usted que se ha apartado de Cristo? ¿Quiere volver a estar separado de Cristo? ¿Usted que no conoce a Cristo, quiere seguir así atesorando ira para el día de la ira? ¿Por qué no volvernos a Dios como iglesia? Volvernos a Dios, como ciudad, volvernos a Dios, como familia, volvernos a Dios, como nación, volvernos a Dios, porque el Señor puede cambiar el curso de esto y puede traer una solución, pero al mismo tiempo también estamos expuestos a que Dios diga, ¿saben qué? Voy a dejar que esto siga, voy a dejar que esto continúe, nada más a ver si se vuelven a mí de todo su corazón. Pero, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué quieres tú que estás sin Cristo? Mire aquí, a pesar de todo esto, a pesar del juicio que había venido de parte de Dios para Manasés, ¿cómo respondió su hijo? Mire el epitafio que quedó escrito. ¿Qué quedó escrito ahí acerca de Manasés? En los versículos 16 al 18 dice, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente, miren nomás qué terrible, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Quiere decir que era muy injusto, muy malvado. Además de su pecado, con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Sí, al volverlos de nuevo a la idolatría. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Y qué triste. Amón viene y hace exactamente lo mismo que su padre. Nos dice aquí que tenía 22 años de edad. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús, de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre. Mire, no cambió, siguió igual. ¿Cómo va a seguir la gente después de que pase esto, todo esto que está pasando? Algunos van a seguir igual, no van a querer cambiar, no van a querer volverse a Dios. Van a seguir andando en los caminos, dice aquí, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Que la gente no se vuelva a Dios. Que al contrario, la gente se aparte más de Dios. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uza y reinó en su lugar Josías, su hijo. Eso va a estar tremendo cuando entremos al siguiente capítulo donde veamos acerca de Josías. Y aquí es donde le voy a demostrar con la palabra de Dios que el hecho de que un rey o que un padre sea malo no quiere decir que su hijo va a ser malo, y el hecho de que un padre sea bueno no quiere decir que su hijo va a ser bueno, porque aquí sucede completamente lo opuesto. Ezequías había sido un buen rey, pero Manasés fue un terrible rey. Manasés fue un terrible rey y Amón fue un terrible rey. Pero ahora viene Josías y Josías va a ser un buen rey. Pero ¿qué mensaje tenemos aquí en el capítulo 21? ¿Queremos que Dios nos libre o queremos que Dios nos deje? ¿Queremos volvernos a Dios con todo nuestro corazón o queremos seguir atesorando ira para el día de la ira? No que porque haya el temor de que vayamos a morir por el coronavirus, pero que en cualquier momento podemos morir. En cualquier momento podemos estar delante de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que no hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por obras, es por lo que Él hizo, es por la obra de Cristo. Entonces tienes que venir a Cristo reconociendo que eres pecador, que sin Él estás perdido y que necesitas salvación. Cada uno de nosotros tuvimos que hacerlo, pero hermano, no solamente es en una ocasión, también tenemos que vivir una vida en santidad. Tenemos que buscar del Señor y tenemos que volvernos a Él con todo nuestro corazón. Y es mi oración que este tiempo que tenemos para dedicar, para meditar, para pensar, que recapacitemos en nuestra vida, que nos examinemos detenidamente y nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra no está presa, Señor. Tu palabra está libre, Señor. Y tu palabra tiene poder para transformar vidas, Señor. Y yo te pido que en este momento esta palabra que ha sido predicada ministre a cada uno de nosotros de una manera poderosa, Padre mío. Pero te pido de manera especial por aquellos que se han apartado de ti. Te pido de manera especial por aquellos que aún no te conocen, Padre mío. Que tú el día de hoy los salves. Que en el momento que ellos escuchen este mensaje a través de las redes o a través de la página web, Padre mío, que ellos reciban, Padre mío, tu palabra como palabra tuya, no como palabra de hombre, Señor, y que se vuelvan de todo su corazón. Yo te voy a pedir que si tú estás ahí en tu casa, en tu sala, en donde quiera que estés y has escuchado este mensaje y quieres hacer las paces con el Señor, yo te voy a invitar a que hagas esta oración juntamente conmigo. Si ya sea que quieres venir de nuevo al Señor o si nunca le has conocido, que hoy sea el día de salvación. Y qué precioso que el Espíritu de Dios está ahí donde tú estás y Él puede tocar tu vida y Él puede transformar tu corazón. Vamos a orar. Te voy a pedir que repitas esta oración si nunca has entregado tu vida a Jesucristo. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Reconozco que soy pecador. Reconozco que sin ti estoy perdido. Reconozco que solamente he estado atesorando ira para el día de la ira, pero Señor, hoy me arrepiento. Hoy me vuelvo a ti de todo corazón. Ya no quiero volver a ser igual. No quiero volver a la normalidad. Quiero volver a ti. Quiero estar completamente entregado a ti. Señor, sálvame. Yo creo que tú moriste por mí. Yo creo que tú viviste esa vida santa, perfecta, que yo no pude vivir para poder salvarme. Y yo creo, Señor, que tú moriste para pagar el precio de mi pecado y resucitaste para darme vida eterna. Y a partir de este momento, yo pongo toda mi confianza, pongo toda mi fe, deposito toda mi confianza en ti, Señor Jesús. Y te pido que me abras el entendimiento, que me salves, que pueda nacer de nuevo, Señor, y que tu Santo Espíritu empiece a hacer una obra poderosa en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú estás volviendo al Señor, te voy a pedir que en este momento hagas esta oración. Señor, gracias por permitirme escuchar este mensaje. Gracias porque tú preparaste este día especial y este momento especial para traerme de nuevo. Gracias, Padre mío, por llamarme al redil, por buscarme y por usar esta palabra para que yo pueda hacer las paces contigo. A partir de este momento, Señor, consagro mi vida, Señor. Me reconcilio contigo, Señor. Te pido que me perdones, que me recibas y que hagas esa fiesta grande, Señor, en celebración, Señor, porque tu Espíritu, Señor, me ha traído y porque me has abierto los ojos, Señor. Gracias por tu salvación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a